Bueno, es medio largo, pero fueron tres llamadas muy claras del Señor a través de acercarme, porque era secretaria de una parroquia y el párroco era de la pastoral, así que una vez tuve que ir a buscar unos trabajos que habían hecho los muchachos. Otra vez tuve que repartir las revistitas de la pastoral y entonces antes de repartirlas me puse a leer los testimonios y realmente me pareció fantástico las oraciones que escribían, las poesías. Realmente me enterneció mucho ver que el corazón de estas personas, ¿no? Y lo último que era coordinador en ese momento acá en Río Gallegos, después de toda esta experiencia, que pasaron varios meses entre una cosa y otra,
Sí.
me llama y me dice, ¿me querés acompañar a la Unidad Federal que vamos a hacer una misa? Y ahí le dije a Dios, bueno, ya está, ya te entendí.
Me
Ya no me
convenciste.
digas nada más.
Suficientes signos para decir que sí rotundo, ¿no? ¿Y qué
Sí,
pasa,
sí.
Claudia, cuando uno dice que sí rotundamente, ¿no? ¿Cómo cambia la vida?
Se te ensancha el corazón, porque podés llegar a ver otras realidades, ¿no? A veces realidades que no son cercanas a las costumbres o culturas propias. Entonces poder ver esas realidades, el sufrimiento de la gente, pero no nada más mientras está en la cárcel, sino todo lo que, toda su familia, su vida, muchas veces antes de llegar a ser personas que están privadas de la libertad, fueron víctimas de distintas circunstancias que vivieron en la familia. Entonces, eso te permite, realmente, si estamos pensando en este momento de Cuaresma, vivir mucho más la caridad pleno como el corazón de Jesús, ¿no? Que se compadecía de cada una de las personas que veía, ¿no?
Qué bueno esto que decís, Claudia, ¿no? Porque uno empieza, y de hecho es el ejercicio que tendríamos que hacer todos, ¿no? A mirar a la persona más allá de la situación presente, ¿no? Con toda su biografía, su historia, su potencial, que a veces es un ejercicio que no nos sale en primera instancia, ¿no? Y nos perdemos de un potencial enorme también.
Sí, cómo se brindan a vos y vos cómo te brindás a ellos, cómo te esperan. Recién justamente estaba comentando, digo, sí, yo estuve, bueno, tuve que ir para Tierra del Fuego justamente por la pastoral en estos días, entonces a veces falto en la visita que hacemos a una cárcel, ¿no?
Claro.
Falto yo, pero van otros. Pero una de las chicas me dijo, no viniste. Generalmente les aviso, mire, tengo que viajar, pero bueno, a veces se da el tiempo para avisarles y otras veces no, ¿no?
Claro.
Entonces, este afecto que también recibís, bueno, es esto, es ser iglesia, ¿no? Es
Claro.
ser iglesia, es iglesia perteneciente a la iglesia, pero ahí dentro de la cárcel.
Esto que decís nos hace recordar a unas palabras que compartía una hermana, Mercedaria, hace unas semanas atrás, hablando del trabajo que hace también dentro de la pastoral carcelaria. Ella nos decía, la visita es el oxígeno de la persona que está privada de libertad, es el oxígeno para poder vivir, ¿no? Y realmente esto que vos decís confirma lo que decía la hermana Cristina, ¿no? La espera, el vínculo que se va haciendo semana tras semana, ¿no? En cada visita se entreteje un vínculo que cada vez se hace más fuerte en la espera.
Claro, es un lugar teológico, ¿no? Es como Moisés cuando se acercó a la zarza ardiente, ¿no? Sácate las sandalias porque estás pisando el lugar santo. Bueno, realmente, si uno lo puede evidenciar de esa manera, es parte del reino lo que estamos viviendo, ¿no?
Claudia, ¿cuál es un poquito la dinámica de tu tarea dentro de la pastoral, ¿no? De las visitas, ¿cuál es tu actividad puntual? Digo, más allá de que la presencia lo dice todo y no hay mucho más que explicar, ¿no? Pero si tuviéramos que traducirle a la gente un poco la dinámica.
Bueno, particularmente yo estoy como responsable de la Patagonia y trato de que en cada lugar de mi diócesis, ¿no? Que comprende Santa Cruz y Tierra del Fuego, en cada localidad pueda abrirse un grupo pastoral para que pueda atender la realidad del mundo de la carcelación, que no es únicamente ir a la cárcel, sino atender a las familias de los presos, a las familias de los penitenciarios, a los penitenciarios y a las víctimas, ¿no? Y así que, bueno, estamos tratando en este momento de que pueda abrirse un poquito más, poder formar más grupos de personas que visiten a las familias. Inclusive, así, la semana pasada cuando estuve en Río Grande, Tierra del Fuego, se acercó una señora joven que es abogada y ella hace mediación. Entonces, bueno, ahí ya estamos planificando que ella pueda trabajar con las familias, ¿no? Porque muchas veces, un porcentaje muy elevado, las relaciones entre el preso y la familia quedan muy dañadas y cortadas, ¿no?
Claro.
Entonces, un poquito la idea ahora también es poder utilizar esto. Pero bueno, Dios va poniendo a estas personas en el camino y se van generando otras cosas, ¿no? En la charla, ¿no? Es muy del Espíritu Santo eso, porque en la charla uno va viendo, uy, se puede hacer esto.
Claro.
Y dice, yo tengo experiencia en esto, y bueno, fantástico, así que ahí arrancamos.
Tal cual, se necesita la intuición y la apertura también para ir armando esta red, ¿no? De compañía, de trabajo, como bien decís vos, ¿no? Estar atentos a la necesidad del hermano y desde allí trabajar, pero trabajar en conjunto, en comunión. Sabemos, Claudia, que hay un trabajo hermoso que se va dando también en Río Gallegos que tiene que ver con este vínculo que se va haciendo. Cuando uno habla también del mundo de la carcelación, no hablamos solamente de todo lo que rodea a la persona privada de la libertad, sino también en la inserción, en el afuera, en el vínculo con otras instituciones, y sabemos que vienen haciendo un trabajo lindo con el municipio allí.
Sí, realmente fueron ellos los que se acercaron a nosotros, ¿no? Así que te puede contar mejor Eli, que ella es la que se acercó, me buscó, me llamó, y bueno, y ahí también empezamos a ver cómo
bien
se puede hacer, cómo podemos trabajar juntos.
Perfecto, vamos a darle paso entonces, bueno, te muevas de allí, vamos a darle paso a Elisa Eugenia Brito, ella es directora allí de la Política de Género de la Municipalidad de Río Gallegos, y con Elisa vamos a hablar un poquito de este vínculo, ¿no?, que se va haciendo entre la cárcel, el municipio. Elisa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien, Elisa, recién hacíamos el puntapié para recibirte junto con Claudia, y decíamos de esta red, ¿no?, que se va generando también con distintas instituciones.
Sí, yo ya venía trabajando, fui la coordinadora de Acceso a Justicia de Nación desde el 2016 hasta el 2018, y veníamos trabajando con la pastoral migratoria,
Claro.
Porque se hace mucho trabajo de barrios. Y cuando me ofreció la municipalidad abrir la Dirección de Políticas de Género en octubre del año pasado, tuvimos que hacer una agenda amplia de qué temas íbamos a trabajar con respecto a la mujer.
Claro.
Y ahí surgió la necesidad de trabajar con mujeres en contexto de encierro.
Claro.
Y bueno, y Rosita me sugirió comunicarme con la pastoral carcelaria para comenzar este trabajo de acercamiento con la penitenciaría, que es penitenciaría desde octubre del año pasado.
Claro.
O sea, era un anexo dentro de una comisaría, o sea, ni siquiera era penitenciaría, y bueno, y ahí la conocí a Claudia en la pastoral carcelaria, y ella me acercó a la penitenciaría.
Qué bueno.
Así que comenzamos las visitas de los viernes y comenzar a ver qué derechos humanos son vulnerados para poder ayudarla de la Dirección de Políticas de Género.
Claro. Ahora, Elisa, qué importante también, Elisa, Claudia, el ir generando sobre todo esta red, ¿no?
Sí.
Hablábamos recién, no solamente el municipio, que son, digamos, instituciones estatales, también la cárcel, y la pastoral, ¿no? Este trabajo pastoral que va como haciendo de nexo.
Sí. Por ahí lo que tienen de bueno las pastorales es que tienen un compromiso, que ciertamente el Estado falla en muchas cosas, que la Iglesia se encuentra presente y se hace firme en esos espacios que el Estado no cumple. Y esa es la realidad.
Elisa, me imagino que, bueno, recién lo hablábamos con Claudia también, ¿no? Ustedes lo que deben también experimentar, ¿no?, en este seguimiento que se hace también en estos lugares, la importancia del proceso con la gente, ¿no?, de la compañía, de no abandonar, de tejer redes, ¿no?, de no trabajar aisladamente, sino poder ir siguiendo un proceso con la persona para empezar a reconstruir una dignidad, pero en conjunto.
Las personas en contexto de encierro, lo que se busca es justamente reinsertarlas socialmente cuando cumplan la condena. Entonces, lo que nos planteamos con Claudia es empezar a hacer talleres desde taller de oficio, como también espacios en los que se dé charla, porque la charla que nos pidieron fue también de violencia de género, porque muchas de ellas sufrieron violencia.
Claro.
Entonces, quieren capacitarse. Requieren de un oficio para luego tener algún trabajo cuando salgan de ahí, así que estamos viendo el espacio de la iglesia para poder trasladarlas ahí y en eso me está apoyando también Claudia.
Qué bueno. ¿Qué tipos de oficios son los que tienen pensados desarrollar, Elisa?
Taller de panadería, también charlas de violencia. Y teníamos pensado también un taller que sean que no sea de oficio, sino de recreación, que
Claro.
eran clases de gimnasia. Ellos actualmente no están haciendo nada. Tuvieron talleres de verano, pero hay que tener en cuenta que recién en octubre se formó como penitenciaría.
Claro.
Entonces, todo lo que es una penitenciaría y lo que implica armarse lleva su tiempo, y en eso participa la pastoral junto con la dirección para poder acompañarlas en esta transición hasta que estén acomodadas.
Tal cual. Qué bueno, digo, ir siendo consciente de todo el movimiento lindo que se va desarrollando allí, sobre todo como puntapié para otros lugares. Elisa y Claudia, las voy a invitar a una pequeña pausita musical, así damos tiempo a que la gente vaya acercándonos sus sentires, sus mensajes, y enseguida volvemos con ustedes. ¿Puede ser?
Bueno, gracias,
Adelante.
¿no? Hasta luego.
Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
Estamos escuchando a Silvio Rodríguez, Solo el amor. Solo el amor alimenta la maravilla y solo el amor alumbra lo que perdura, ¿no? Y realmente es el amor, es la caridad, es la fuerza la que permite que todos estos proyectos que va llevando a cabo la pastoral carcelaria tengan lugar. No solamente proyectos, sino todo este sentir en torno a esta búsqueda, ¿no? De reconstruir la dignidad, de volver a resignificar la confianza. No sé si Claudia estás por allí.
Hola, sí, decime.
Claudia, recién escuchamos realmente toda la tarea que va viabilizando también Elisa desde su lugar y realmente que es un punto grande a favor. ¿Cómo va siendo la convocatoria y la organización hacia quiénes o frente a quiénes se quieren sumar estos talleres de oficios? ¿Cómo va siendo la organización, la demanda? ¿Cómo lo van organizando hacia adentro?
A las chicas se les propone, cuesta bastante porque... han sufrido, es para las presas nada más, para las mujeres, porque es el lugar, ellas están en un lugar muy pequeño, entonces no tienen espacio para hacer grandes cosas. Y entonces cuesta muchas veces la convocatoria, porque en la vida a ellas tantas personas les han fallado, que les cuesta creer, les cuesta abrirse. Entonces un poquito la idea es, que las que estén de acuerdo, irse motivando unas a otras para participar. Sí. Y nuestro aporte directo es, aparte de ir las dos juntas a la cárcel, claro, y presentarle a las chicas, es conseguir una parroquia que está cerca de donde están las chicas estas, es un anexo 3 se llama, donde están ellas.
Bien.
Y en esta parroquia tienen todo lo que es necesario de maquinarias y demás para una panadería y tienen un gimnasio grande. Entonces, por eso la intención es llevarlas ahí, porque si no, en el lugar que ellas están, no tienen espacio.
Claro.
Así que, se ha mostrado buena disposición de parte también de las autoridades de trasladarlas, de poner, están las celadoras, que son las penitenciarias femeninas, pero iban a apoyar con penitenciarios masculinos también.
Claro.
Así que, ahora es cuestión de comenzar, está así... Estamos armándolo, ya prácticamente está todo armado y digamos, tiene que empezar ahora. Porque, como te dijo antes Elisa. Ellas tenían talleres en el verano, así que si no, no tenían espacios para poder hacer esto. ¿Sí? Así que,
Qué bueno esto que decís, Claudia. Sobre todo pienso también en la posibilidad de experimentar desde otros lugares, porque esto de acceder a la parroquia también ayuda como a poder experimentarse y reconocerse en otros lugares distintos, lugares físicos y lugares interiores también, ¿no? Lugares físicos como la posibilidad de ir emprendiendo este aprendizaje en oficio o de la recreación, que son lugares que animan desde, si se quiere, situaciones externas diferentes, pero también interiormente, cómo eso también construye, ¿no? Y genera un nuevo voto de confianza hacia lo que puedo, hacia sea la posibilidad, es el camino inverso también que uno va construyendo en el sí se puede, ¿no? En el sí creer que hay una posibilidad.
Sí, desde luego, reconocerse, descubrirse, les cuesta muchísimo. Mm. Descubrir que pueden hacer algo, que pueden proyectarse, es re importante. Así que esto está muy bueno y también bueno para la parroquia. Mm. Porque de esta manera la parroquia también se abre, ¿no?, a esta realidad del mundo de la carcelación. Entonces, es como no abandonar, ¿no? Es un poquito la parábola del Padre Misericordioso, ¿no? El hijo se fue, pero el papá siempre lo estuvo esperando, ¿no? Entonces, no tenemos que dejar a nadie en el borde del camino. Como iglesia tenemos que incluir a todos, ¿no? Acercarnos, abrirles las puertas. Es una actitud misionera también, porque estoy yendo a la realidad del otro, me estoy abriendo a la realidad del otro.
Sí. Sí, tal cual. Claudia, antes de pasar y hacerle dos preguntitas más a Elisa, digo, ¿cómo viene la convocatoria de voluntarios dentro de lo que es el trabajo de la pastoral? Porque si hay algo que hablábamos con Gisela, que es la referente de la pastoral a nivel nacional, ella es de su lugar en San Francisco, lo mismo hablábamos con Evelyn en Corrientes, hablábamos de la necesidad de corazones y manos voluntarias, ¿no? Del tiempo voluntario también para acompañar. ¿Cuál es la realidad también de los voluntarios allí en Río Gallegos?
En nuestra diócesis en general, la verdad es que hay muy buena respuesta, es como que va contagiando, ¿no? El miren cómo se aman es contagioso.
Tal cual.
Entonces, si un grupo pastoral es un buen testimonio para los otros, es como que va trayendo a nuevas voluntades. Inclusive, bueno, ahora también en Río Grande, yo fui para darle una charla, porque como estoy en la pastoral juvenil también,
Mira.
me pidieron los chicos dar una charla para los mayores, los jóvenes de la pastoral juvenil de 20 años, 23 en realidad eran para arriba, que querían enfocar su labor para otro lado. Y bueno, y ellos querían que los prepare para ir a visitar a los jóvenes y a los chicos que están judicializados. Entonces, ves cómo esto,
Sí.
para mí es todo gracia, ¿no? Porque uno va viendo cómo si la cosa va funcionando, si estamos teniendo grupos que atraen a otros, ¿no? Va creciendo. La verdad que yo estoy muy feliz de cómo nuestra diócesis ha ido creciendo la pastoral carcelaria en este momento. Nuestra diócesis es la más grande de la Argentina, tiene 1.350 kilómetros entre norte y sur. Y bueno, y en este momento hay 11 grupos pastorales, o sea, 11 localidades distintas tienen grupos pastorales.
Qué bueno.
Todavía faltan algunas, pero el crecimiento es muy bueno, la verdad, muy bueno.
Qué bueno saberlo y también bueno para orarlo y seguir acompañándolos, ¿no? A lo largo de lo que es la Argentina, en la conciencia primero de la que desde lo que se va haciendo, que eso es bueno reafirmarlo y conocer en detalle, hacer un zoom en cada uno de los lugares y sobre todo poder acompañarlos, Claudia, también con la oración, ¿no? Porque eso sostiene, empuja y también genera otro tipo de comunión. Si la tenés allí a Elisa, le vamos a hacer dos o tres preguntitas más antes de despedirlas, porque quería con ella también un poquito hablar sobre el impacto. Elisa, ¿estás por allí? A ver si la.
¿Vale?
Sí, Elisa, era preguntarte esto, ¿no? Porque hablábamos recién junto con Claudio y con vos también del impacto que va teniendo estas iniciativas a nivel social, ¿no? Desde tu lugar, ¿cómo vas viendo que esto impacta socialmente y si se genera este efecto eco, ¿no? Que también se busca. Porque digo, hay gente que se compromete y hay un terreno que uno tiene que trabajar también para que el compromiso sea aún mayor.
Seguro, que se lo hayan creado y que sea penitenciaría desde octubre, ya es un paso grande. Pasa que cuando uno trabaja en contexto de encierro, y eso también te puede explicar Claudia, que tiene más años de experiencia, es un sector en donde es invisible, está anulado, no hay una participación social activa ni un interés social a mujeres que están cumpliendo una condena. Hay
Claro.
mucho prejuicio social sobre las realidades que ellas viven. Es como, bueno, están ahí porque se lo merecen, pero como te explicó Claudia recién, tienen un pasado y tienen una realidad
Sí.
sin ánimos de justificar, porque ellas están cumpliendo una condena y que se reinserten socialmente es parte del proyecto cuando uno está en contexto de encierro. Y por eso entramos nosotros de manera participativa, para que justamente cuando se reinserten puedan también apostar a la sociedad y también hacer un servicio, prestarle algo a la sociedad también. Y en eso el Estado tiene que tener un compromiso y capacitarlas para que ellas tengan un futuro también una vez que estén afuera.
Sí,
Y
tal.
como es recién penitenciaría, viste, recién se armó, nosotros estamos colaborando. Pero sí, a nivel social, te soy sincera, no hay un interés de la gente por comprometerse con ellas. Por eso encontré un apoyo grande en la pastoral carcelaria. No sé cuántas direcciones de género les interesa el área de contexto de encierro, pero
a nosotros sí nos importa.
Qué bueno escucharlo, Elisa, y gracias también por el compromiso. Y me imagino que, digo, más allá del trabajo profesional, uno no puede disgregar también la experiencia personal que uno va tomando, ¿no? Sí. Cada vez que escuchamos a alguien que habla de su participación en el contexto de la pastoral carcelaria, todos coinciden en que es un sí que se da para siempre, ¿no? Porque te cambia la mirada y la vida. Y me imagino que para vos también personalmente debe tener su impacto.
Seguramente, sí.
Qué bueno. Elisa, gracias por el compromiso, por el sí, gracias por sumarte y gracias también por haberle puesto voz hoy a los proyectos y darlos a conocer.
Bueno, gracias a ustedes.
Está Claudia allí, la saludamos también, nos despedimos de las dos para, bueno, sobre todo agradecerles. Gracias, Claudia.
Claudia, te
saluda. Ahí la saludamos, le agradecemos a Claudia también. Gracias, Claudia, por el compromiso y por haber compartido la realidad hoy de cara a Río Gallegos y a la Patagonia también.
Bueno, muchas gracias y la verdad que estamos muy felices de poder compartir con ustedes toda nuestra realidad, que estamos tan abajo en la Argentina, así que esto nos pone muy contentos.
Gracias a ustedes también por dignificar el rol de la mujer. Un abrazo enorme para las dos y nuestras oraciones las acompañan.
Gracias, besos.
Un abrazo.
Cuando creas que te mueres, mueres. Ven, que mi abrazo está a tu hogar, pues hoy ya ni te hace falta hablar. Porque si tu fe se rompe, sabes que yo cuidaré de ti y siempre estaré ahí.
No, sí.
Siempre estaré ahí.
Yo voy a empezar por leer algunos mensajes. Seguirá agradeciendo enormemente a Claudia Erro, a Elisa Eugenia Britos. Ambas están trabajando dentro de lo que es el ámbito de la pastoral carcelaria allí en Río Gallegos. Elisa lo hace desde la institución municipal, desde la institución de Estado, en referencia a lo que es el Estado, desde la política de género, directora de esta área. Y también Claudia lo hace desde el trabajo en torno a la iglesia, allí en la pastoral. Hay un nexo que se va haciendo entre ambas, un puente que se tiende para que las oportunidades lleguen. Y dato concreto de esto son los talleres en oficios de panadería, los ámbitos de recreación que se van abriendo, también las distintas charlas en torno a los derechos humanos, espacios que se abren porque hay un trabajo en comunión, hay un trabajo entrelazado que se va haciendo entre diversas instituciones sociales, eclesiales, y esto es sumamente necesario para tomarlo como puntapié, como posta y replicarlo en otros lugares. El mundo de la carcelación se traduce en todas estas instituciones, no solamente entra lo que es la cárcel, las personas privadas de la libertad, sino allí inclusive todo el sector que acompaña, las familias que son puente hacia adentro y hacia afuera, la sociedad, las parroquias, las instituciones que después son las responsables de la reinserción. Y esta responsabilidad no se da con grandes dimensiones en muchos lugares. Por eso hay gente que trabaja a veces de manera silenciosa, anónima, por construir estos lazos. Y son paso a paso, poco a poco. Se van dando en el tiempo y en el proceso, pero nosotros necesitamos reflejar quienes van trabajando en este tiempo y en este proceso, que a veces es a paso de hormiga y desde pequeños pasos, confiando en lo pequeño, ¿no? Es la humildad de los pequeños pasos y a veces el anonimato de estos pasos para que quienes están hoy privados de la libertad puedan volver a tener una nueva oportunidad de vida, ¿no? Poder construir con ellos, en este caso con las mujeres, que era el vínculo en el día de hoy, privadas de la libertad, volver a reconstruir la vida, mirarlas más allá de la situación presente, abrazar una biografía, un camino que precede y también un camino que se debe volver a construir hacia adelante. Así que gracias a las dos y a la referencia también de la pastoral carcelaria a nivel nacional por esta red que va siendo de testimonios. Mensajes en la tarde. Hola Radio María, pido oración por mí, por todos mis familiares. Gracias, nos dice Pedro desde Mantilla, Corrientes. También nos dice Néstor, deseo felicitar a esas personas que llevan a cabo la catequesis de los privados de la libertad. Bendiciones para ustedes. También Belén, apoyando con la oración a Claudia en este trabajo en la Viña del Señor, nos dice desde Río Gallegos. Qué bueno, Belén, que te sumes y gracias nuevamente a Claudia. Inspirándome y escuchándolos, con lluvia en el día de hoy, nos dice Elizabeth desde Comodoro Rivadavia. Hola, los escucho por la frecuencia de la 91.9 desde Malargüe, Mendoza. Hoy un día precioso por acá, tomando el cafecito de la tarde. Bendiciones para todos. Gracias por tener a Radio María en nuestra ciudad. Allí en Malargüe es una de las que se ha dado vida hace poquito nomás. Así que un abrazo grande a los hermanos de Malargüe. ¿Qué más tenemos? Buenas tardes, Radio María. Me llamo Máximo. Quería pedirle si podían, bueno, pedir oraciones por un sacerdote, amigo, que está en nuestro colegio. Él está enfermo, se llama Celestino y ahora está en Córdoba, en muy mal estado. Yo soy de San Juan, del Colegio Don Bosco. Bueno, Máximo, gracias también por traerlo al Padre Celestino a la oración del día. Rezamos por él, hacemos extensiva la oración a todos los que a esta hora están escuchando la radio, que podamos rezar y elevar una oración por Celestino. Y también nos piden por la salud de Diego, que mañana entra en operación. Así que reforzamos las oraciones por distintos lugares y con distintos rostros. Vamos entonces ahora a una pausita musical, que siga sonando la música en la tarde y a regreso emprendemos la despedida.